Bienvenidos, es un nuevo capítulo de Amigos, el podcast de TUDN, con Henry, con José Bicentenario y con su servidor. Qué gusto de saludarlos. Señores, un placer como siempre. ¿Cómo estás, Henry? Abrazo.
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues muchas cosas que platicar con ustedes. Vamos a platicar desde luego de el retiro de Drew Brees, su lugar en la historia. Lo que están haciendo también los Bucaneros de Tampa, que me parece que también es algo que vale la pena mencionar con la cuestión del tope salarial. Pensé que iban a dejar ir a Shaq Barrett, su linebacker sensacional, porque hay muchos linebackers que presionan a los mariscales de campo rivales, que son agentes libres y a un precio mucho más barato, pero bueno, decidieron darle un contrato extenso a Barrett y bueno, muchas otras cosas ahí, el tenis y el base, en fin.
Fíjate, ahorita que mencionas esto de quedarte o soltar jugadores, lo de Green Bay con Aaron Jones, ellos tenían un problema serio con el asunto del tope salarial y sin embargo le encontraron la forma para mantener a Jones, le dieron un buen billete y además lo aseguraron por 4 temporadas. Pepillo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Un abrazo.
Un abrazo, mi Toño, mi Henry y a todos nuestros amigos que nos dan respaldo en este podcast, amigos. Un saludo cordial y vaya que sí tenemos temas en que entretenernos. Por supuesto, también una nota triste en el boxeo: murió el Maravilla Hagler, que fue un boxeador realmente fantástico, un campeón justamente de peso medio, de esos excepcionales, el Maravilla Hagler, que pues ya estaremos comentando acerca de su gran trayectoria y de las peleas que tuvo formidables en su momento. 66 años tenía el Maravilla Hagler, quien falleció el pasado fin de semana.
Fíjate, ahorita que mencionas esto de Hagler, uno de los combates que yo recuerdo perfecto es cuando le dio una paliza a Tommy Hearns. Y sinceramente, Tommy Hearns pues no era precisamente el más consentido de los boxeadores para los mexicanos, ¿no? Después de lo que había pasado con Pipino Cuevas. Y entonces, pues, Maravilla como que, pues, digamos que dio un remanso de calma a los mexicanos después de vencer a Tommy Hearns, a la cobra de Detroit,
sí, como se decía, ¿no? Sí, no, ese pleito, perdón, mi Henry, del pleito con Hearns, el primer round de aquella pelea fue realmente fantástico. Y pues bueno, Tommy Hearns, cuando derrota al Pipino Cuevas, pues parecía la pelea de David y Goliat, ¿no? Sí, grandote, sí, contra un chiquito. Pero era, si no mal recuerdo, era peso welter, y luego ya la categoría de Marvin Hagler era peso mediano, o sea, era mucho más arriba, y Hagler, además, los pleitos con Sugar Ray Leonard y con Roberto Durán, la verdad que fue un peleador excepcional. Ahora sí, mi Henry, lo dejo hablar.
Hombre, muchas gracias. No, es que esa época de los 80, en esa categoría de peso mediano, fue verdaderamente sensacional lo que mencionaba. Estaba Durán, estaba Leonard, estaba Hagler, estaba Hearns. Y esa pelea que mencionas del 85 de Hagler en contra de Hearns es interesante porque, aunque se acabó en 3 rounds, que Hagler sí le gana a Hearns en 3 rounds, ese primer asalto para muchos es el mejor de la historia. Cuando salieron a darse con todo ambos, y luego en el 87, que tiene la pelea en contra de Sugar Ray Leonard, que tenía 3 años de no boxear por un problema en la retina, y que se van al round número 12, se van a las tarjetas, y que para muchos fue un robo la victoria de Leonard sobre Hagler, que tomó los $19 millones que le dieron en aquel momento y se fue a vivir a Italia y nunca más volvió a pelear. Pero estaba leyendo una anécdota interesante que es del 82, porque bueno, él es Marvin Hagler, y entonces sí, él quería que cuando lo anunciaban para las peleas, que fuera Marvelous Hagler, y pues resulta que en una de las peleas lo anunciaron como Marvin Hagler. Y lo que hizo en el 82 fue cambiarse legalmente el nombre a Marvelous. Entonces, vamos, su nombre legal era Marvelous Hagler desde 1982.
Ah, mira qué buena anécdota, caray. Oye, y 66 años, digo, no sabía mucho de él porque efectivamente, digamos, que se fue a vivir a Italia, ahí como que desapareció de todos los, pues de los periódicos y de las revistas y de la televisión y demás, todo lo que rodeaba en ese entonces pues a una persona famosa, y se desconectó del mapa. Sin embargo, pues se veía, por lo menos las últimas imágenes, se veía muy fuerte, se veía muy bien, así que sorprende la muerte de Marvin Hagler.
Oye, y además la figura, ¿no? Así, Arrape con los bigotes, era un tipo que nada más de verlo daba temor enfrentarlo en un ring a Marvin Hagler, que si no mal recuerdo fue un tipo que perdió cuando mucho dos peleas o tres en toda su carrera, más de 50 knockouts, es un tipo verdaderamente formidable en el ring, el maravilla Hagler, y que hizo época, sobre todo la década de los 70 y la década de los 80, mi Henry.
Sí, fíjate que, así que avalando tus cifras, Pepillo, muy buena memoria, ganó 62 de 67 peleas, porque también tuvo empates, o sea, no tuvieron derrotas, y 52 de sus 62 victorias fueron por la vía del knockout. Entonces, era un peleador realmente extraordinario. Marvin Hagler, no se van a conocer los motivos de su fallecimiento. Fue su esposa, a través de redes sociales, la que lo dio a conocer. Murió en Estados Unidos. Y bueno, pues no se sabe en el momento de grabar este podcast por qué falleció Marvin Hagler.
Bueno, pues sin duda, boxeador de época, ¿no? De época, sí. Marvin Hagler. Y vaya, vaya que había personajes en ese entonces, ¿no? Extraordinarios. Que por cierto, y hablando de grandes boxeadores, no sé si tuvieron chance de seguir algo de la pelea del Gallito Estrada o si se enteraron del combate este que tuvo, que fue muy buena pelea y pues le costó un trabajo bárbaro, ¿no? Pero hablando de boxeadores destacados, este Gallito Estrada es de los que están apareciendo ya de manera importante, ¿no?
No, y además, bueno, ya tenía una deuda pendiente, ¿no? Con el Chocolatito este que había perdido una pelea hace como 9 años y la verdad que sí se la rifó fuerte para unificar los títulos el fin de semana el Gallo Estrada.
Bueno, pues ahí está esto del boxeo. Vamos con el fútbol americano y con lo de Drew Brees. Henry, ¿en dónde queda el legado de Drew Brees? ¿En dónde lo ponemos en la historia al quarterback de los Santos de Nueva Orleans? Que, por cierto, ya NBC anunció formalmente, oficialmente, que es nuevo analista de esa cadena de televisión.
Sí, que esto, bueno, se había anunciado ya desde el año pasado. O sea, en cuanto se retirara Drew Brees, se iba a ir a la NBC. Es difícil colocarlo si es que quieres hacer un top 5, un top 10. Las cifras ahí están, son impresionantes de parte de Drew Brees. 80,351 yardas es el número de todos los tiempos. 571 pases de touchdown es el número 2. 67.7% de pases completos es el número 2 de la historia. El número 1, ¿quién creen que es el número 1 de la historia en porcentaje de pases completos? Yo, la verdad, me sorprendí.
El número 1. ¿Quién podría ser este?
Está en activo. En activo. Ah. Así, ya con eso les ayudé.
Ah, pero dices que te sorprendió muchísimo. Entonces, pues, uno podría pensar en Brett Favre, pero pues, si te sorprendió mucho, no era el general, definitivamente.
Alex Smith.
No. Es Deshaun Watson, que tiene 67.8% de pases completos. Vamos a ver cuando termine su carrera. Pero bueno, por lo pronto el número 1 de todos los tiempos es Watson, el 2 es Brees. 172 victorias para Brees en la NFL, 3 veces en el Pro Bowl. Y además una historia muy interesante porque pues sabemos que él llega a los Cargadores de San Diego, era el quarterback titular de ese equipo. Pero también los Cargadores seleccionaron a Eli Manning en el draft y Eli Manning no quería jugar con los Cargadores y entonces viene la negociación para que llegue de los Gigantes Philip Rivers y luego viene la lesión en el hombro de Drew Brees y entonces pues ya entre que estaba Rivers y entre que no sabían cómo iba a quedar, pues se fue a entrevistar con los Delfines de Miami. Los Delfines de Miami que tenían a Nick Saban como entrenador en jefe iba a llegar para su segunda campaña, que por cierto, pues después de esa segunda campaña, adiós. Pero bueno, tampoco estaban muy conscientes o no creían demasiado en que fuera a quedar bien del brazo. Y entonces apareció Sean Payton, le dio toda la confianza y como dicen los elegantes, el resto es historia. Ganando un Super Bowl, haciendo muchísimas cosas. Y tengo una lista, porque luego es interesante cómo la historia puede haber sido diferente, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado, creo que aquí, si es que el año pasado se hubiera retirado Brees, entonces la primera opción de Tom Brady eran los Santos de Nueva Orleans. Entonces, quién sabe qué hubiera pasado. No hubiera llegado el equipo de Tampa. ¿Qué es lo que hubiera pasado con Chris? Si es que hubiera llegado a los Delfines de Miami. Porque ellos se decidieron por Dante Culpepper. Culpepper abrió 4 juegos en el 2006 y hasta ahí. Y después de Culpepper han iniciado partidos por los Delfines: Joey Harrington, Cleo Lemon, Trent Green, John Beck, Chad Pennington, Chad Henne, Tyler Thigpen, Matt Moore, Ryan Tannehill, Jay Cutler, Brock Osweiler, Ryan Fitzpatrick, Josh Rosen y Tua Tagovailoa. Si hubiera llegado ahí Drew Brees, pues quizás hubiera sido él en prácticamente todos.
Oye, Henry, ¿y cuántos quarterbacks iniciaron en la etapa de Drew Brees? Porque evidentemente nunca perdió la titularidad, pero tuvieron que aparecer algunos quarterbacks por lesiones, ¿no? De Drew Brees, pero no habrán sido más de 2 o 3.
No, bueno, digo, tienes a Davis Water, tienes a Taysom Hill, tienes a James Winston, ahí van 3, pero ahora lo checo, pero deben ser muy poquitos.
Muy poquitos, así es.
Sí, no, sí, recordamos a Drew Brees, ¿no? Que ese debut que tuvo, que ya recordaba Enrique, en el 2006, pues fue increíble porque fue su presentación con Nueva Orleans y llevó a los Santos al juego de campeonato que perdieron frente a los Osos de Chicago. Pero además en un momento tan complicado, tan difícil que había vivido, ahora sí que la cuna del jazz después del huracán Katrina que devastó Nueva Orleans en el 2005, ¿se acuerdan que cómo el equipo anduvo de un lado para otro jugando en Nueva York y jugando en la casa de los Tigres del Estatal de Luisiana? Creo que inclusive hasta fueron allá a tus terrenos, mi querido Toño, allá a San Antonio. Que ya se los querían llevar para allá porque sí, la situación estaba muy, muy fea y sin embargo poco a poco se fue componiendo y un hombre que apoyó muchísimo a la comunidad de Nueva Orleans fue justamente Drew Brees y en el 2006 comenzó esa gran historia con él después de que había llegado a los Cargadores en una segunda ronda del 2001 de la Universidad de Purdue, que fue donde estudió Bob Greasy, de tal suerte que pues ya después la historia ya la conocemos de Drew Brees.
Sí, caray. Perdón, Henry, te quedas pensando en lo que pudo ser Miami, como bien mencionabas, Enrique, una historia que pudo ser totalmente distinta con Brees como quarterback, ¿no? Qué difícil, porque ya, vamos, tomas decisiones y luego el tiempo te aplaude las decisiones o pues te conviertes en el burro que soltó a ese jugador que después se convirtió en un elemento de época, ¿no? La cuestión de juzgar, pues es muy, muy fuerte, tanto del lado positivo como del lado negativo, cuando se trata de una figura de este tamaño como Drew Brees, ¿no?
Sí, efectivamente, te conviertes en el tonto del pueblo, que es justamente lo que no quiere el gerente general de los Tejanos de Houston, de que se le vaya de Sean Watson. Pero en total, desde el 2006 hasta ahora, solamente se perdió 12 inicios. Solo 12 inicios, Drew Brees. Y fueron 4 quarterbacks. Y no este James Winston. Él entró de relevo en aquel partido contra San Francisco, pero no inició. Uh-huh. El que inició fue Taysom Hill. Pero bueno, en 2009 inició un partido Mark Brunell. En 2015 uh-huh. inició un partido Luke McCown. En 2018, un partido Teddy Bridgewater. En 2019, 5 partidos Bridgewater. Y la campaña anterior, 4 partidos, Taysom Hill. Es todo. Todo lo demás.
Increíble. Increíble. Oye, y de un quarterback que había temor por la lesión que había sufrido. O sea, que pensaban muchos equipos del NFL que ya estaba tocado, que ya no te iba a funcionar igual y que te iba a estar perdiendo muchos partidos, ¿no? Realmente es extraordinario. Lo de Brees es extraordinario en ese sentido. De los actuales, ¿en dónde lo ponemos? ¿Ahí al nivel de Aaron Rodgers?
Sí, digo, para mí sí. No sé, Pepe, pero bueno.
No, pero por supuesto, digo, las marcas, los números indican la grandeza, el prestigio que se ganó Drew Brees en 20 temporadas que estuvo en la NFL y de esas 20 estuvo 15 con los Santos de Nueva Orleans. Y además, pues bueno, todas esas marcas, todos esos récords que deja, y sin embargo, pues, ¿se acuerdan? La despedida de Drew Brees, pues no fue lo que se esperaba, ¿no? Que transmitimos ese juego contra Tampa, y que fue una de sus actuaciones realmente más flojas que le hubiéramos recordado, ¿no? Aquel juego de 3 intercepciones, 134 yardas, un touchdown, realmente cifras muy por debajo de lo que se esperaba en el duelo frente a Tom Brady, y ya le había ganado a Brady 2 veces en esa campaña en contra de los Bucaneros de Tampa, pero pues eso, muchas veces las personas se quedan con esa imagen de ese último juego, pero hay que recordarlo por toda la grandeza que exhibió a lo largo de su trayectoria. Pues cuando fue la temporada pasada tenía 41 años de edad.
Sí, claro. Oye, lo que sí es interesante es, obviamente va a ser Salón de la Fama, pero todos estos quarterbacks de este nivel, ¿no? De Rodgers y de Brees, y así nos podemos ir con algunos otros, tienen un Super Bowl en su récord, un Super Bowl ganado, ¿no? O en algunos casos un Super Bowl perdido, pero nada más, porque es bien difícil llegar al Super Bowl. Y es que también a estos quarterbacks, Henry y Pepillo, les tocó la época de Tom Brady. Y Tom Brady acaparó, ¿no?, las llegadas al Super Bowl.
Sí, ahora eso, digamos que dentro de la conferencia americana, básicamente, y sí, lo que representaba para los Potros de Indianápolis y para Peyton Manning enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, o en el surgimiento de los Jefes de Kansas City, caer también un juego de campeonato de conferencia en contra de Nueva Inglaterra, y en la nacional para llegar lejos, pues también la mala fortuna que tuvieron los Santos de Nueva Orleans, porque después de que ganaron ese Super Bowl, el 44, justamente a los Potros de Indianápolis, tuvieron derrotas dolorosísimas en la postemporada. Uh-huh. En el juego de campeonato del 2018, aquel en contra de los Carneros, que perdieron el tiempo extra por esa llamada infame de parte de los árbitros. Y luego al año siguiente perdieron el juego de comodines en contra de los Vikingos, en una jugada también increíble, también en tiempo extra. Y pues la campaña reciente cayeron en contra de los Bucaneros, en un partido en donde, como decía Pepe, le fue muy mal a Drew Brees. Pero pues sí, hay muchos imponderables que se presentan ahí en el camino. Y si hay un equipo que ha tenido mala suerte, han sido los Santos de Nueva Orleans. Si hubiera estado muy bien para los Santos y para Brees y para su legado, el haber llegado por lo menos a otro Super Bowl, aunque no lo hubiera ganado, pero haber llegado uno más.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que sí lo merecía Drew Brees, que justamente su único triunfo en Super Bowl fue derrotar a Peyton Manning, que pues eso fue muy importante en aquel 2009, en ese supertazón. Así que, pues sí, los Santos de Nueva Orleans, la verdad, un equipo que desde que nació en el 67, los Santos de Nueva Orleans, pues ¿cuántos años pasaron? Pasaron 20 temporadas para que tuviera una campaña ganadora, un equipo eminentemente perdedor, y ahí fue donde surgió Archie Manning y luego los hijos que se convirtieron en grandes figuras, aunque el papá era muy bueno, pero le tocó una época sumamente difícil con los Santos de Nueva Orleans, pero definitivamente Drew Brees le dio realce, le dio prestigio a la franquicia de los Santos de Nueva Orleans, y pues es, yo creo que ahora sí, el emblemático de este equipo definitivamente.
Junto con Sean Payton, ¿no? Hay que darle también su crédito
claro.
al entrenador de jefe, con sus asegúnes, con su forma tan peculiar de repente de tomar decisiones y de hacer cosas que, pues, que no deben hacerse como un entrenador y como un líder de un equipo, pero Payton también pues puso un granito de arena, me parece muy importante. Y ahorita que decías de que fue una franquicia perdedora, por tradición perdedora, y que realmente Brees, junto con Peyton, le cambian la imagen a los Santos de Nueva Orleans, yo les pregunto, a ver, ¿recuerden algún otro quarterback, quitando a Archie Manning, ¿no? ¿Algún otro quarterback de esos que se podría decir es de época, que jugó la mayor parte de su carrera con Nueva Orleans?
Bueno, Billy King jugó una parte ya, digo, desde luego, con Washington, ¿no? Y también estuvo con el equipo de los Santos. El caso de Ken Stabler, Bobby Ever, que tuvo grandes épocas en la USFL, por cierto.
Aquel, fíjate, me estoy acordando de Jake DeLong, que llegó a jugar con Nuevo Orleans y sin embargo con las Panteras de Carolina fue un super trancazo y llevó a las Panteras a aquel Super Bowl contra Nueva Inglaterra, y que fue un gran, gran partido, y fue parte también de los Santos de Nueva Orleans.
Sí, pero no, no, vamos, ni a Stabler, ni a Hibbert puede ser que sí lo reconozcas como jugador de Nueva Orleans, pero ni a Delhomme, ni a ninguno de los que se mencionaron, pues lo reconoces como quarterback de los Santos de Nueva Orleans.
Ajá, sí,
pero,
sí, sí.
Pero por eso me parece que dentro de todo lo que es el legado de este mariscal de campo, lo que de las cosas más importantes que deja es que puso a Nueva Orleans en otro nivel.
Sí.
Y conseguir eso en una liga tan complicada como la NFL, la verdad es que es un mérito gigantesco por parte de Drew Brees. Y antes de abrir el baúl, Henry,
¿quién fue el quarterback titular que antecedió, y además tuvo un buen rato, que antecedió a Drew Brees como titular con el equipo de los Santos?
¿Quién era? ¿Aaron Brooks?
Así es. Exactamente. Aaron Brooks, que digamos que nunca fue así el superestrella, pero pues era cumplidor. Oye, Henry, lo del tope salarial es auténticamente un relajo para los equipos. Es un rompecabezas auténtico. Sí es muy apasionante, pero a la vez es muy difícil, ¿no? Tomar decisiones bravísimas de cortar jugadores o retener jugadores, reestructurando contratos y demás. Esta etapa de la NFL es sumamente complicada para la gente de la oficina, pero a la vez es fundamental para el armado del equipo, ¿no?
Y sobre todo que, pues, año con año, con lo que genera la NFL, los equipos están acostumbrados a que el tope crece. Pero debido a la cuestión de la pandemia, pues para esta campaña bajó de 198 a 182.5 millones de dólares. Entonces hemos visto a equipos como, no sé, los Jefes de Kansas City, a sus dos tackles estelares, a Schwartz del lado derecho y a Fisher del lado izquierdo, que también tuvieron lesiones el año anterior, pero que están en un gran nivel, de plano los cortaron. Y también hemos visto una serie de maniobras que se están realizando, como el caso de Brady, al que le dieron un contrato de 4 años, pero con los últimos 3 años que se pueden cancelar. Entonces, lo que hacen con todo esto es prorratear la cuestión de el dinero que va directamente para impactar el tope salarial. Entonces, Brady, bueno, pues tiene 1 año de contrato anterior, una extensión de 4, pero en realidad puedo decir que es de 1, y así están haciendo varios, ¿no? Y también es interesante lo que hicieron los Bucaneros de Tampa Bay, porque al grabar este podcast en lunes tenían 24 agentes libres. Y pues vaya que es difícil mantener un equipo sólido si es que tienes tanta posibilidad de perder talento. Y bueno, firmaron a Shaquille Barrett, son 4 años por 72 millones, 36 millones son garantizados. Pero para que vean ustedes cómo se maneja todo esto, su salario base para la próxima temporada va a ser de $1,250,000. Y su bono por firmar, que es de 18.750 millones, se lo van a prorratear en 5 años. De esta forma, el golpe al tope salarial de la firma de Shaquille Barrett es de $6 millones únicamente. Y tenían disponibles 14 millones. Ahora, ¿cuáles son los movimientos que han hecho recientemente? Le dieron la etiqueta de jugador franquicia a Chris Godwin, el receptor, que va a cobrar poco más de $10 millones. Firmaron nuevamente al linebacker interno Lavonte David, 2 años, $25 millones. Volvieron a firmar al capitán de equipos especiales, también linebacker interno suplente, a Kevin Minter. Ahí lo firmaron por el mínimo salario para un veterano. Pero, o sea, les quedan todavía $14 millones en el tope salarial y todavía no firman a Rob Gronkowski, a Nalgon Su, Antonio Brown, Ryan Sokop y Leonard Fournette. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién sabe?
No, pues se van a ir varios. Si no, ¿cómo le haces, no?
Claro.
Oye, es que es increíble, ahora que platicaba Enrique eso, la, la acrobacia financiera que tienen que hacer los gerentes y los que están detrás de los escritorios para mover esas cantidades millonarias y acomodarlas por aquí, por allá, diferir pagos, etcétera, pues para poder abrir espacio y tener a la mayor cantidad de tus jugadores importantes. Realmente es una labor realmente que hay que reconocer a estos hombres, los estrategas financieros de en las directivas de los equipos. Hay unos que son mejores que otros definitivamente, pero pues tienen que recurrir a todo eso para poder seguir armando o mantener el núcleo de un equipo que pueda tener esperanzas de retener el campeonato, como es el caso de los Bucaneros de Tampa. Y creo que también mencionar algo que pues ya cuando hicimos nuestro podcast de la semana anterior y que ya posteriormente a que lo hicimos y se concretó, pues se acuerdan lo de Dak Prescott, ¿no? Los 160 millones por 4 años, que la verdad se me hace mucha lana y que creo que lo pudieron haber firmado por menos si es que el señor Jerry Jones se hubiera puesto las pilas antes.
Bueno, claro, tardaron en tomar la decisión, eso fue lo que ocurrió y por eso le salió tan caro el renovar el contrato de Dak Prescott, definitivamente. Ahorita que decías de mover algunos pagos, diferir pagos, también es peligroso, Pepillo. También es muy peligroso porque la cuestión del tope salarial, a lo mejor la libras para esta temporada, pero le empiezas a cargar a las siguientes temporadas, porque los de la NFL no te van a exentar de esos millones que estás mandando para dentro de 3 años o 4 años o 5 años. Es un tema muy interesante para los que les gustan los números. Realmente es hasta apasionante, ¿no? Pero debe ser un dolor de cabeza para los dueños y para los ejecutivos de los equipos de la NFL.
Ahora sí, pero también se estima que con los nuevos contratos de televisión que van a entrar en vigor a partir del 2022 y que todo se supone que van a doblar lo que ganan de las televisoras, que eso se debe anunciar ya muy pronto, porque en este momento las televisoras están pagando 5 mil millones de dólares por derechos anuales, y todo se supone que van a pagar 10 mil millones de dólares anuales por derechos de televisión. Wow. También tiene que ver, están esperando para ver si es que ya en esta campaña implementan la cuestión de 17 partidos por equipo en 18 semanas, no serían 2 semanas de descanso, sería una sola semana de descanso. Entonces, evidentemente, el dinero va a crecer. Y bueno, este año sí estuvieron apretados por la cuestión de la pandemia, de que no había gente en los estadios. Pero bueno, pues evidentemente esto va a pasar y el dinero, pues los equipos van a tener mucho más. Y seguramente dentro de un par de años ya estarán por encima de los 200 millones de tope salarial.
Interesantísimo este asunto, la verdad es, insisto, es para los que les gustan los números, es apasionante. Bueno, ya no está poniendo presión el señor productor y apenas vas a abrir el baúl, vas a abrir el baúl, hombre. Sí. Pero bueno, venga, sí, por favor.
Perfecto, es que la charla ha estado muy sabrosa y bueno, encontré algo personal que la verdad me dio hasta risa poder localizar lo que les voy a mostrar. Pero me sorprendió que todavía estuviera vigente por ahí arrumbado. Pues resulta que encontré mi credencial del Club de los Monkeys de Radio Éxito 790.
¡Hombre!
¿Sí? ¿Sí? Aquí se las muestro, hasta con foto y toda la cosa. Ahí está.
¡Ah, qué maravilla!
Ahí está mi credencial del Club
de los Monkeys. ¿De qué año es, Pepillo?
Aquí dice: la presente credencial acredita a José Segarra García con máquina de escribir, porque me la mandaron de la estación. Dice, como socio activo del club, firma del presidente del club, sepa Dios, yo creo que era este señor Fernández Cepeda, la voz universal, pues, de ahí. Número 1228, México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 1967. Esta credencial. Y mandé mi foto, pero era una foto de las de la escuela, pues, de las que tomaban para la memoria.
Pero además aquí, 3/4 y todo eso, Pepillo.
Y aquí está, y del otro lado, pues está Radio Éxito 790, Mickey Dolenz, los Monkeys, no sé qué, y aquí están los cuatro de los Monkeys.
¡Oh, ahí qué maravilla!
Aquí está. mi credencial.
Bueno, y una pregunta, Pepillo. ¿A qué te hacía acreedor ser del Club de los Monkeys? Porque, pues, está muy bien, te dan tu credencial y todo eso, pero ¿ganabas algo? No, pues, ¿te regalaban un disco, algo?
Exacto, tenían promociones. En aquella época, pues, había muchas promociones en las estaciones de radio, de aparatos, así que los radios y que una plancha, una licuadora de aquel tiempo, ¿no? Y, por supuesto, discos de los Monkeys, ¿no? A mí los Monkeys me gustaron mucho. Digo, yo soy bitlemaníaco de corazón, pero me gustaron mucho los Monkeys. ¿Se acuerdan que en uno de nuestros podcasts platicamos del origen de los Monkeys y presenté unos cuentos en español de los Monkeys que llegaron a salir aquí en México? Y bueno, y para rematar, los escuchaba en un viejo radio que también localicé, que todavía vive, que es este. Un radio de 10 transistores que compró mi mamá como en 1964, que estaba pues un poquito mejor que el primero que presenté, que fue el primero, un chiquitito de 6 transistores de por ahí de 1961. Y entonces este radio era de 10 transistores y me lo encontré. Y justamente en este radio escuché en muchas ocasiones el Club de los Monkeys.
Vean así ustedes, con ocasiones como esta, mejor.
Eso es todo. Ay, manito. Como se darán cuenta, qué bueno que lo pusiste, mi Henry. Marca diablo, pero bueno. Y lo más curioso es que todavía sirve el radio. Todavía sirve el radio.
Va a romper corazones, tan guapa. Supercada.
Tiene este radio tiene aproximadamente unos 56, 57 años y todavía sirve.
Oye, ¿porque alguna vez llegaron a hablar ustedes a estaciones de radio para pedir alguna canción?
Yo para ganarme un disco, ahí sí me acuerdo perfecto, y lo fuimos a recoger el señor productor, o sea, mi hermano y yo. Y ahí conocí yo las instalaciones que estaban en Insurgentes de Radio 1000. Pero para pedir canciones, no. Pero para ganar un disco, sí.
A mí me tocó para pedir canciones y además para votar por un tema de aquellas competencias que hacían en el radio, ¿no? Sí. Había una en Radio Capital que se llamaba Cara a Cara. Y el locutor era César Alejandro, maravilloso César, que lamentablemente falleció hace algunos años, y entonces ponían a 3 canciones a competir, y entonces ahí la que ganaba la ponían al aire, ¿no? Entonces, ajá, sí. Era padre, y años más atrás, o sea, de esto de Cara a Cara, arrancando los 70, pero más atrás había un programa que se llamaba La Guerra de las Melenas, y entonces también era de por cuál canción vota, por cuál votas tal, ¿no? Pero ¿cuál votas esto, no? Y así.
Pero además pasaban la votación al aire, ¿no? Sí, ¿por cuál votas?
Sí, ah, claro, sí.
5 votos para esta, 5 votos para la otra. Yo sí llegué a hablar, a pedir una que otra canción. Y también era, ahorita me estaba acordando, porque era, sí, ¿por quién votas? Y yo, por tu jefa.
No
me traes esa.
No faltaba el gandalla que salía con eso.
Sí, Henry, pero eran otras épocas, no había redes sociales.
No.
Pero sí era emocionante las votaciones, y a lo mejor tú querías que tocaran una canción y resulta que salía la otra.
Exacto.
Sí, la verdad que era muy padre. También era padre cuando se lamentaban al locutor, pero bueno.
No, o que estaba la competencia empatada y luego, a ver, aquí está, esta es la que decide por cuál vota, y ya estabas que la que gane la mía, y si no, ni modo, hombre, la madre, perdimos. Y
Oye, Pepillo, ¿cómo le hiciste para que escucháramos a los Monkeys ahorita?
Ah, el señor Burak fue...
¿Quién? Ah, Juan Ríos.
Sí,
Juan
sí.
Ríos.
No,
yo soy el asistente de Pepillo.
Muchísimas gracias.
Perfecto.
Y además es mi asistente de lujo y no me cobra un centavo. O sea, está todavía mejor.
Exacto. Soy su gato, pero a mucho.
No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que mi gato de Angora. No, para nada.
Bueno, Pepillo, pues ciérrale ya tu baúl,
ya,
por favor.
Ya. Mi credencial de los Monkeys, mira nomás, cara. Ahí la vamos a guardar.
Buen recuerdo. Oye, Henry, ¿qué onda con el básquetbol de la NBA en esta segunda parte, ya después del Juego de las Estrellas? Ayer tuvimos que soportar, y te extrañamos, por cierto, en la jugada, a Chulsi, con un drama que no sabes el drama, porque su equipo, los Rockets de Houston, creo que llevan 16 o 17 derrotas de manera consecutiva. Y bueno, una magdalena auténticamente, señor Schultz.
Pues qué bueno. La verdad que vale más. Pero es un equipo que está cambiando de rumbo, de ritmo. Se fue Mike D'Antoni, era un equipo que tenía la premisa de jugar lo que ellos conocían como el small ball, es decir, jugadores no tan altos, y bueno, tratar de ganar con tiros de tres. Un equipo muy bueno, muy divertido en temporada regular, pero que en playoffs no hacía absolutamente nada. En el caso de James Harden, pues sí, un gran jugador, pero que tenía secuestrado al equipo. Y bueno, pues él decidió que Chris Paul no debía estar más con el conjunto, se deshicieron de él. Ahora Paul lo está haciendo muy bien con el equipo de Phoenix, trajeron, porque así lo pidió, a Russell Westbrook de Oklahoma City, y pues el equipo muy bien en la campaña regular, y en la postemporada no pasó absolutamente nada. Westbrook dijo, ¿sabe qué? Ahí nos vemos, lo tenemos ahora con Washington. Y James Harden dijo, no, o sea, como lo digo, cobarde, cuando vio que el barco se estaba hundiendo, pues se fue con las ratas, ¿no? Dijo, ya no quiero estar con este conjunto. Y entonces, pues se fue a los Nets. Y bueno, pues ahora el equipo de Houston pues está atravesando por un proceso de reconstrucción, de reestructuración. Y pues hasta ahí, ¿no? Realmente lo importante no es lo que diga Schultz, no es Houston, sino lo importante es el equipo de Filadelfia, porque Embiid, afortunadamente, la lesión no es tan grave en la rodilla. Se llegó a temer que fuera algo gravísimo y se va a perder un par de semanas. Ahora es una temporada recortada, no son los 82 partidos habituales, son 72. Y para Filadelfia es importantísimo ver si es que pueden tener la primera posición en la conferencia. Los veo mejores que el equipo de Milwaukee, y esa pelea que deberían tener hasta el final, quizás con Brooklyn, a donde se fue Harden, que tiene también a Durant, que tiene también a Kyrie Irving. Entonces, lo importante para Filadelfia es no dejar esa primera posición, ha dirigido por Doc Rivers hasta el año pasado con el equipo de los Clippers. Entonces, bueno, eso es lo más relevante desde mi punto de vista en las últimas horas en la NBA, y no lo que pase con quién.
Con los Rockets. Oye, Pepillo, y ya para cerrar todos los temas de la actividad deportiva de las últimas horas, sí. Clayton Kershaw fue designado ya el abridor del juego inaugural de los Dodgers de Los Ángeles, que además va a ser muy emotivo porque sí va a haber público en las tribunas de Dodger Stadium. Y bueno, lógicamente, pues después de una campaña en la que los aficionados de los Dodgers tuvieron que ver por la televisión cómo se convertían en campeones luego de 32 años, pues va a ser seguramente algo especial en este arranque de temporada. Pero bueno, la pregunta es si Kershaw es el ideal para abrir el Juego de las Estrellas, el Juego Inaugural. Yo pienso que sí, que Kershaw es el estandarte o uno de los estandartes de los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Pepillo? ¿Qué piensas tú, Henry?
No, bueno, yo pienso que precisamente por ser el emblemático y que finalmente llegaron a la Serie Mundial y la ganaron, que fue lo más relevante, la del año pasado frente a las Rayas de Tampa Bay, pues era cantado que estuviera. Si no mal recuerdo, será la novena vez que esté en el juego inaugural Clayton Kershaw. No obstante, que ahora sí van a tener a David Price y la contratación de Trevor Bauer, ¿no? Este Trevor Bauer que pues fue el ganador del Cy Young con los Rojos de Cincinnati el año pasado. La verdad, tuvo una actuación extraordinaria en cuanto a la efectividad en particular. Así que yo creo que fue un refuerzo muy importante Trevor Bauer, definitivamente. Tanto Bauer como Price, pues con todo ese background, con el merecimiento para ser el abridor, pero definitivamente, y máxime viniendo de ganar la Serie Mundial, yo creo que era obligado que Kershaw sea el elegido para enfrentar a los Rockies de Colorado, que va a ser muy raro verlos si no la han arenado.
Sí, rarísimo. Henry, decía Roberts, es que tengo a tres por lo menos que están con merecimientos para abrir el partido inaugural.
Pues sí, pero a Roberts le gusta hacerle al Canelas, la verdad, porque o sea, si tienes a un estandarte del equipo como lo es Clayton Kershaw, que con estas son 11 veces que ha recibido esta designación, no ha podido cumplir con ella los dos últimos años, por cuestiones en la espalda y lesiones y todo esto, pero ha sido el abridor desde el 2011 en el partido inaugural para los Dodgers. El año anterior, 2.16 de efectividad, tuvo 62 ponches, solamente 8 bases por bolas, y sobre todo recuperó velocidad, y eso es importantísimo para los Dodgers. Y luego ya cuando vino la postemporada, no fue el clásico Kershaw que se caía, sino que en 5 aperturas tuvo 2.93 de efectividad. Entonces yo creo que es un reconocimiento también para este pitcher, que este viernes, por cierto, cumple 33 años de edad, se está acercando al final de su carrera, aunque él dice que pues él quisiera seguir todavía más tiempo, pero bueno, por lo pronto yo creo que pues no le vas a dar esa designación a Bauer, que acaba de llegar, o a Price, que va a estar en su primera campaña realmente con los Dodgers, porque el año pasado no jugó por la cuestión del coronavirus. Y bueno, ahí está Buehler, pero Buehler está abajo en el escalafón del equipo de los Dodgers con respecto a Kershaw. Entonces, pues la verdad es que no hay que pensarle mucho.
Y acabó con los fantasmas Kershaw, ¿no?
Sí.
Con esos fantasmas, de sobre todo de Serie Mundial, el gran zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, señores, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. A ver, Henry y Pepillo, lo primero que les venga a la mente, así, de primer impacto como el programa. Cuando se habla en cualquier deporte, en el que sea, del evento más importante en el mundo del deporte que sea, el evento más importante en el mundo del deporte, no hablando de Juegos Olímpicos, que ya sabemos que son muchos deportes, sino de un solo deporte, ¿cuál es el evento más importante que existe desde el punto de vista de Pepe Segarra?
Pues creo que es el Super Bowl. Creo que el Super Bowl es el más importante de todos.
¿Y tú, Henry?
Pues es que iba a decir Juegos Olímpicos, pero ya me la quitaste, entonces...
No, porque es que ya lo platicamos eso alguna vez, Henry, aquí en el podcast... Pero por eso, no un conglomerado de deportes, sino un solo deporte, que puede ser parte de Juegos Olímpicos, la carrera de 100 metros, por ejemplo.
Sí, pero es que ahí es un conglomerado, como mencionas. Y pues del de las cuatro grandes ligas a nivel así mundial, pues bueno, pues sí tiene más repercusión el Super Bowl que la Serie Mundial o que la Copa. Que la serie final de la NBA y no tiene tanta difusión los mundiales de atletismo, que debo decir que a mí me encantan, me fascinan los mundiales de atletismo. Entonces, pues me voy a ir por gusto y voy a decir los mundiales de atletismo, aunque pues no tienen esa repercusión a nivel mundial, como inclusive puede tener el Super Bowl, aunque el Super Bowl sabemos que es algo concentrado en Norteamérica, pero que está creciendo cada vez más en
interesante, porque además el Super Bowl se va en 3 horas, ¿no? Un poquito sí. Más de 3 horas, se acabó. Y depende de qué otro evento pienses, de qué otro acontecimiento deportivo pienses, pues puede durar 3-4 días, puede durar un poquito más, o como la Champions, ¿no? Como un evento como la Champions, que te puede durar durante prácticamente meses en el desarrollo de la competencia. Por cierto, y ahorita que hablé de fútbol acá de cierre de podcast, ¿cómo vieron el 3-0 del América a las Chivas?
Pues mira, te voy a ser muy honesto, yo vi los Grammys, entonces pues, me enteré cómo quedaron, pero los Grammys estuvieron buenísimos, sobre todo la parte In Memoriam, donde recordaron particularmente a Little Richard y también a Kenny Rogers. Bueno, inclusive hasta apareció por ahí Armando Manzanero. Yo vi los Grammys.
Correcto. ¿Y tú, Pepillo?
Pues ya, a mí la verdad el resultado me valía madre, pero más bien me la pasé pensando y escuchando música de los hermanos Castro, ya que el inolvidable Arturo murió el sábado por la noche, y pues es algo que en lo particular me dolió, porque si alguien ha admirado a lo largo de mi vida en la cuestión musical ha sido a los hermanos Castro, su música, el legado que deja Arturo Castro, que pues fue el alma del grupo, ¿no? El fundador, el compositor, el músico, el líder de los hermanos Castro fue Arturo, y en lo particular pues lo pude conocer, ir a sus conciertos y demás, y pues creo que es una pérdida grande para el ambiente musical de México y del mundo, porque los hermanos Castro fueron muy famosos en Estados Unidos y alternaron con las grandes figuras de Estados Unidos en Las Vegas y en el programa de Ed Sullivan, etcétera. Así que pues murió Arturo Castro y fue lamentable su fallecimiento.
Pues entre los Grammys y la lamentable...
Clásico.
¿Perdón?
De manera que entre lo de Arturo Castro y lo de los Grammys te quedaste solo con tu clásico.
justo les iba yo a decir que entre los Grammys y la lamentable muerte de Arturo Castro, pues no les pude sacar ni un comentario de clásico ni hablar. Está bien. Henry, un abrazo como siempre.
Igual, cuídense mucho.
Bye, Pepillo.
Adiós, un abrazo, mi querido Toño, el Enricón, y un abrazo a todos los que nos siguen en el podcast.
Y los esperamos, por supuesto, la próxima semana con más, con otro capítulo de Amigos, podcast de TUDN.